Son las 8:46 de la mañana y ya nos acompaña el virólogo. Qué lindo tenerlo por acá de nuevo. No, me acuerdo que nos visitó cuando estábamos en obra, que el estudio allá, el Chiquitúa, que decíamos qué lástima.
Nos metimos ahí todos, tremendo fue.
Ojalá que vuelva cuando esté el estudio remozado. Y hoy está de nuevo el virólogo Gonzalo Moratorio con nosotros, reconocido investigador, egresado y docente de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias, y por supuesto también investigador del Instituto Pasteur de Montevideo. Exactamente, sigue al frente del Laboratorio de Evolución Experimental del Virus en el Pasteur, el Instituto Pasteur. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo te va?
Bueno, muchas gracias, Mariano. Hola, buen día a todos y todas. La verdad que sí, además me vendiste esta, como tenés que venir a conocer el
estudio. Venía a conocer el estudio nuevo, así no te quedas con la imagen de los...
Ahí va. Claro. Pero sí, no pasa
nada. Era provisorio.
No pasa nada.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, por suerte bien.
El otro día tuiteaste lo siguiente: como los virus del ébola y del Zika, la viruela del mono solo genera atención mundial cuando afecta a países de altos ingresos con personas predominantemente blancas. Reflexiones pusiste después y arrobaste a The Lancet.
Sí, arrobé a The Lancet porque básicamente es parte de una editorial de The Lancet. Uh-huh. Eso, entonces no me quiero hacer acreedor de los derechos de autor.
Y sentiste que era tal cual.
Pero creo que sí, lo comparto. Es un virus que lo conocemos hace muchísimo tiempo. Es un virus que fue aislado en el año 1958 en Copenhague, en Dinamarca, directamente desde monos en un laboratorio porque se veían los mismos síntomas de esto, estas lesiones, ¿no verdad? Este tipo de llagas, por llamarlo de alguna manera, y de ahí su nombre, viruela del mono. Pero no fue hasta 1970 en la República Democrática del Congo que se aisló en humanos. Lo más interesante es que no necesariamente el reservorio, ¿sí? El reservorio animal es el mono, sino que más allá del mono, los roedores juegan un papel más importante que el mono para transmitir el virus a los humanos.
Y lo otro que en las ciudades complica bastante.
Claro,
si uno dice viruela del mono, el mono está lejísimo. Pero...
Claro, pensamos, ¿cómo alguien padece viruela del mono en África? Y principalmente por el contacto con estos animales, roedores, monos y demás. ¿Cómo la padecemos ahora que hay una alerta de sanitaria de emergencia global? Y bueno, con transmisión comunitaria de humano a humano. Lo que es interesante es resaltar que es, en muy poco tiempo, un segundo evento de salto de especie de un virus, de un animal, a los humanos.
Claro, pues se comprobó que el coronavirus era eso también.
Del SARS-CoV-2, el origen, ¿no? Es así, sí. En muy corto tiempo. Y esto está mostrando claramente características del planeta y de la globalización y de la intercomunicación y del superpoblado que está. Y
pero que antes no pasaba.
Y las debilidades que eso genera.
Yo creo que antes siempre pasó, pero creo que hoy en día el escenario se presta para que estos eventos sean cada vez más frecuentes, por todo esto que te estoy diciendo, ¿no?
Claro, es exponenciar la transmisión una vez que salta de una especie a la otra, claro, una vez que llega al humano.
O sea, una vez que llega al humano no es que sea exponencial. Acá los casos van creciendo, es mucho más difícil contagiarse, se necesita estrecho contacto. Claro. Otra cosa que hay que desmitificar es el hecho de la transmisión sexual. Esto no necesariamente es una enfermedad que uno padece por transmisión sexual. Por ejemplo, yo uso preservativo. No quiere decir que yo esté 100% protegido. Obviamente. Porque acá lo importante es el contacto estrecho. Las mucosas, fluidos corporales, mucosas.
Un beso, un chupón, digamos.
Saliva, ¿no? Las vías de transmisión es el contacto también estrecho. Y si llega la saliva, por ejemplo, cuando estamos hablando y demás.
¿En
pero
ese sentido
es
más transmisible que el VIH? Porque se lo está comparando mucho por estas horas.
No necesariamente. Eso también es un error grande de lo que ha sido la comunicación. Y acá quiero hacer énfasis en no estigmatizar una comunidad. Esto es
¿cómo viste la polémica de Salinas con el colectivo?
No, me parece muy bien. Me parece muy bien que Daniel...
¿Qué te parece muy bien? ¿La reunión la polémica?
Me parece muy bien que Daniel se haya reunido y me parece muy bien
que
Salinas aclare. Sí.
Pero el concepto de Salinas no era solo de Salinas, ¿no? Por eso está bueno lo que
vos
estás aclarando.
Hay que ponerse también en los zapatos del ministro de Salud, que está atendiendo muchísimos temas, que no necesariamente también tiene una expertise en enfermedades infecciosas y se ha generado esa expertise a la fuerza y no tiene ninguna malintención cuando él lo dijo y demás. No hay ningún problema con eso, todo lo contrario. Lo que sí me parece importante es destacar que el contagio es por el contacto estrecho, por ejemplo, también con objetos contaminados, sábanas, toallas, platos y demás, no necesariamente por tener relaciones sexuales, no nos pensemos que por usar preservativo estamos protegidos, porque no es así.
Yo te preguntaba del VIH y no tanto a la población y toda esta polémica que se armó con las comunidades LGBTI, sino en las formas de contagio, si es comparable al VIH o si es comparable de repente a cuando tenemos, no sé, una gastroenterocolitis contagiosa por virus o algo así. ¿Cómo, a qué podríamos asociarlo como para decir, bueno, estas serían las medidas?
No, hay puntos de contacto con el VIH, pero no necesariamente es el VIH, porque el VIH per se tiene transmisión sexual. Acá el contagio es cuando hay, si me pongo fino, contacto con una persona infectada, con heridas de una persona infectada, claro, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿por qué surge esto?
Pero pará, ¿con heridas solo? Yo vuelvo a lo de...
volvemos a
la saliva, vuelvo al beso mucosas, de lengua. Un beso de lengua no necesita de
saliva. No,
pero no necesitaría. Un beso de lengua, saliva y te lo transmite.
Y lo de las sábanas también, o sea,
una lágrima, la saliva de la
fuerte
noche.
Eso, ¿no?
Los objetos contaminados acá toman un valor bastante tremendo, mayor que, por ejemplo, lo que tomaban los objetos contaminados con SARS-CoV-2.
¿Y a qué hay que estar atento en caso de cuál es el síntoma o los síntomas que hay que decir, bueno, mira, acá me tengo que aislar, porque también el punto es el aislamiento para no contagiar?
Bien, sí. Principal, hay síntomas generales y hay síntomas específicos de toda enfermedad infecciosa. Si nosotros nos remitimos a un artículo publicado recientemente en una revista muy, muy prestigiosa en medicina, de un universo de 600 pacientes infectados, ¿sí? Para que tengas una idea, el 75% tuvo fiebre, cerca del 50% tuvo dolor muscular, 60% tuvo inflamación de los ganglios como respuesta, ¿no? Y hay que pensar que en toda infección viral siempre generamos fiebre.
¿Y todos se brotan las manos o los pies?
Ahora, cuando vamos a los síntomas específicos, no necesariamente todos. Ajá. Cuando vamos a los síntomas específicos, el 75% tuvo las llagas, las lesiones.
¿Le
¿sí?
puede decir erupción a eso?
Y ahí nos metemos en terreno de médicos infectólogos, que no quiero que me manden a mi zapatería.
Porque uno tiene que aprender terminología también,
zapatero,
¿no?
A tus zapatos, una vez me dijiste. Claro.
Gonzalo, ¿y esas lesiones en cuánto tiempo se ven?
Bien, el periodo de incubación en este universo de 600 pacientes, que eran 600 individuos de 15 países distintos. O sea que eso hace más robusto el estudio, ¿sí? Como les contaba, el 75% de ellos tenían las lesiones estas en la zona del ano y los genitales, ¿sí? Y el 40% en la zona de la mucosa de la boca. De ahí también por qué la transmisión, los contactos o las relaciones sexuales tienen un papel importante.
O sea que lo más común es la erupción en el lugar por donde te contagiaste, básicamente.
Sí. Y lo importante de todo esto es pensar que de este universo de 600 personas, 98% declararon ser homosexuales. De ahí es como la comunicación puede... Esto es circunstancial. Cadenas de transmisión ya tienen lugar en otras comunidades que no necesariamente son...
Por eso vino lo de Tedros. Por eso lo de Tedros de la OMS.
Eso te iba a preguntar. Viste que hubo el caso de un grupo de amigos ingleses que viajaron al África, que contrajeron la enfermedad, y que era un grupo de parejas o amigos homosexuales, y de ahí puede haber derivado que el contagio de esta muestra de personas homosexuales como más propicias a agarrar esto y que no se responda a la realidad.
Exacto. Bien. Exacto, es circunstancial totalmente.
Gonzalo, el periodo.
No hay que volver y hay que pensar que la media, ya te digo el periodo de incubación, hay que pensar que la media de edad en este grupo de personas y los casos que estamos viendo son todos menores a 50 y 40 años. ¿Y esto por qué? Porque es el tiempo que erradicamos la viruela.
Bueno,
entonces es el tiempo que estas personas no están vacunadas contra la viruela, la cual mostró ser 85% efectiva contra la viruela del mono.
Por eso te iba a preguntar, lo de la vacuna te lo iba a preguntar. Los que nacimos antes del año 77 en Uruguay, que nos vacunamos contra la viruela todos, esos tenemos una alta protección.
Digamos que tienen una cierta inmunidad. Así que hay
cierta
estudios,
inmunidad.
Hay estudios que de alguna manera aseguran que son una población más difícil de infectarse.
Por ejemplo, acá en esta mesa, Cecilia y Gonzalo quedan afuera.
Quedamos afuera.
No se vacunaron contra la
82.
Viruela.
Nosotros estamos con él. Somos amigos del mono. Y decía Marché. Lo de la taifa.
Por un año, creo que hasta el 80. Claro. O,
pensé que era 77.
Creo que más? Un poquito más. ¿Eh?
Sí, yo escucho 80 también.
Creo que un poquito más, 80, 81. Periodo de incubación. La media dio de una semana, o sea, de 7 días mientras uno incuba el virus y salen estas lesiones, ¿sí? Estas llagas.
¿Y el periodo más contagioso dentro de eso?
Bueno, el periodo llagas, contagioso es con los llagas. Síntomas, claro. ¿Sí? Pero el no tener llagas no quiere decir que uno no contagia, porque uno puede tener otros síntomas generales, puede tener los ganglios inflamados y demás, y ser contagioso.
Me dejaste pensando, y te diría que preocupado iba la pregunta en ese sentido, cuando dijiste que llamaba la atención esta transmisión de un virus de un animal a humano en tan corto tiempo. Bueno, científicamente hablando, la mirada científica es, ¿qué podemos esperar de este llamado de atención que nos deja esta segunda aparición en tan corto tiempo? Salimos del SARS-CoV-2, entramos en viruela del mono.
Tres años vuelve a pasar algo.
Claro. O sea, esa preocupación científica me gustaría un poco ahondar.
En que claramente los enfoques que tenemos para entender cuán sanos estamos son obsoletos. Y hoy en día la salud humana se relaciona de forma intrínseca con la salud animal y con la salud del medio ambiente. ¿Sí? Y si nosotros no tenemos una mirada de lo que se llama el concepto de una sola salud, que hay una sola salud que tenemos que compartir, que para que los humanos estemos sanos, los animales tienen que estar sanos y el medio ambiente tiene que estar sano. Porque si no, ¿cómo explicamos que cuando tenemos la escuela de iniciación de investigación antártica, la escuela de verano de iniciación de investigación antártica, que eso lo hace la Facultad de Ciencia, no lo hace ni MIT ni Harvard, y nos vamos con 30 gurises a la Antártida, a la isla Rey Jorge, en la península, y vemos que hay mosquitos que llegan a la misma base Artigas, otro tipo de mosquitos, no lo que nos pican, eso nos habla de un efecto de cambio climático, de globalización, de realmente expansión, y de que cada vez necesitamos adentrarnos más a territorios para generar más lugar. Estamos en un planeta superpoblado, hace 200 años éramos solo 1.000 millones, hoy somos 8.000, y por lo tanto incrementamos significativamente las chances de encontrarnos con reservorios, ya que conocemos únicamente el 1% de los virus que circulan en la vida silvestre.
Silvestre. Gonzalo, cuando llegue esa vacuna, ¿va a ser solamente para personas inmunodeprimidas, decís?
Bueno, en primer caso esto es también, hay un par de cositas más que está bueno mencionar. Este virus tiene dos grandes, para que la audiencia comprenda, dos grandes variantes. Una que es la del África Central y otra que es la del África Occidental. La del África Central es más transmisible y presenta síntomas más agresivos, o sea, más cantidades.
Son las fotos que hemos visto que tanto impresionan.
Más estalladas. Por suerte, estos brotes son del África Occidental, del linaje del África Occidental. Que lo que tiene este linaje es que tiene síntomas más leves, ¿sí? Y por lo tanto también una menor transmisión que la del África Central. Vacunas ya existen contra la viruela del mono. Hay dos vacunas contra
por eso, la que compró el Estado uruguayo, que va a llegar cerca de octubre,
o noviembre.
Va a ser solo para personas inmunodeprimidas y menores de 40 años, digamos, más o menos.
Y hoy en día yo no tengo idea de la política que va a instaurar las autoridades sanitarias, pero yo así lo recomendaría.
Claro,
¿no?
Desde
mi punto de vista, vería las poblaciones vulnerables. También es importante entender que la vacuna... Esta vacuna precisamente también es eficaz, inclusive tres, cuatro días después de haber tenido contacto con una persona infectada. O sea que habría que cuidar a las comunidades donde tienen lugar las cadenas de transmisión, que no solo son personas vulnerables, sino si se identifican comunidades. Por ejemplo, hoy en día en los Estados Unidos se le estaba dando prioridad. Por ejemplo, en San Francisco se le estaba dando prioridad a determinadas comunidades
que
saben que el virus circula en ellas y de manera más propensa.
Gonzalo, hablaste de África, pero ¿qué pasa con este virus? ¿Puede ser como el COVID, que de alguna manera cuando tiene contacto con los europeos o los estadounidenses, los sudamericanos, de alguna manera podemos tener variantes que modifiquen las lesiones, por ejemplo, que se genere otro tipo de viruela o de subvariante, por decirlo, no sé si técnicamente estoy diciendo lo adecuado, pero que pueda el virus mutar hacia otro lado como el COVID, que teníamos distintas variantes?
Bueno, un virus prácticamente es la entidad que conocemos que tiene mayor capacidad de cambiar, de mutar. En este caso, este virus tiene un genoma de ADN, que a diferencia del SARS-CoV-2, su genoma era de ARN. Los genomas de ARN tienen capacidad de adaptarse y de cambiar mucho más que los genomas de ADN. Por lo tanto, a la pregunta, sí es posible, por supuesto que el virus reaccione y es natural y no hay que asustarse con eso. Es intrínseco al virus, cada vez que replica genera mutaciones, pero creo que a una mucho menor medida que lo que vimos con SARS-CoV-2.
Gonzalo, te cambio de tema. La pandemia de COVID-19, ¿está a punto de terminar ahora sí?
No, no, yo no creo que... Sí estamos en la fase de convivir con el virus, con una serie de medidas que son vacunas y antivirales. También es importante entender que existen antivirales para la viruela del mono y son muy efectivos. Pero no, yo no creo que esté cerca de terminar. Por suerte, sí, hoy podemos vivir con normalidad, pero existen olas de contagio y existen nuevos
casos. Pero entonces las pandemias son larguísimas.
Pueden llegar a ser larguísimas. O al menos una pandemia en este contexto, ¿no? En un contexto de un planeta como el que recién describía.
Con la globalización.
Uh-huh. Sí. Y decís que se va a instaurar como algo anual la vacunación contra el coronavirus.
Digo que es una posibilidad que se instaure la vacunación de forma, digamos,
una por
regular,
año.
Si la misma necesita también tener una actualización, ¿sí? Y ya existen algunas de las compañías que estaban farmacéuticas haciendo las vacunas que han optimizado su vacuna y han puesto Omicron, pero cuando pusieron Omicron ya llegó BA5, que es un sublinaje dentro de Omicron, pero que no tiene nada que ver con BA1, que era el primer Omicron. Entonces esto es una carrera armamentista.
Gonzalo, ¿y qué pasa con la pastilla? Porque conocimos el caso de Biden, que está vacunado, que ya tiene todas las cuatro vacunas, no le pueden dar más, y empezó a tomar la pastilla para poder curarse de nuevamente del COVID. ¿Cómo estás viendo cómo está llegando la pastilla? Porque conocemos el caso de Biden, pero debe haber millones que ya están tomando. En principio a Biden no le dio resultado, más allá que no tenía síntomas, no le dio resultado en el testeo, que le siguió dando positivo bastantes días después.
Bueno, bien, el testeo puede llegar a dar positivo durante muchos días y eso no necesariamente quiere decir que el virus es infectivo, sino que lo que vemos son trazas de secuencias genéticas del virus, ¿sí? Para que la audiencia entienda. El tema de los fármacos, lo que veo es que paradójicamente, una vez que se llega a la formulación de la vacuna, es más fácil escalar y fabricar las vacunas que fármacos antivirales. Y ese es un desafío, hay que repensarlo.
O sea que primero llega la vacuna y después se puede desarrollar el fármaco.
No necesariamente tiene un orden, pero digo que hoy en día con las tecnologías que tenemos, a veces escalar y producir en masa vacunas es más fácil que una droga antiviral. Y eso lo estamos viendo con los fármacos de COVID.
¿Seguís pensando que la Sputnik era una buena vacuna?
La Sputnik fue una buena vacuna. Sí, la Sputnik.
O sea que no se siguió dando por temas políticos.
No, hay distintos contextos, pero la Sputnik, los estudios que se hicieron sobre la Sputnik fueron muy buenos. La Sputnik se dio, por ejemplo, en Argentina, se dio en muchos lados. Después hubieron vacunas que presentaron mejores números. Después, lo del tema político, ¿no? Te lo dejo a vos, porque yo no...
No, porque viste no que Rusia ni también no sé, la población no se quería dar la Sputnik.
Pero los números eran similares a los de la CoronaVac.
Los números
de la China
eran muy similares a las vacunas que se generaron en esa instancia, con ese conocimiento y a esa velocidad.
Puede haber una, de acuerdo al panorama que diste, planetario y este salto de lo animal a lo humano y la salud general, la salud como una sola, ¿puede haber una pandemia sobre pandemia?
Futurología no podemos hacer. ¿A qué te referís, Nano?
Y bueno, ¿una pandemia comparable con la del SARS-CoV-2?
No, yo creo que...
Aún sin terminar, todavía sin terminar con la que tuvimos.
Yo creo que en el caso de la viruela del mono... No
es el caso.
Espero que parece no sea el caso. Parece no ser el caso. Tendría que ser relativamente más fácil de controlar, de poder interrumpir las cadenas de transmisión. No es un virus nuevo que emerge y que no conocemos nada, sino es un virus que conocemos hace más de medio siglo. Es un virus para el cual hay dos vacunas. Es un virus para el cual una vacuna contra una enfermedad muy parecida, contra un virus muy parecido a este, también nos confiere inmunidad. Es un virus para el que existen antivirales. Acá hay que pensar que la OMS declara el estado de emergencia sanitario global con 16.000 casos de viruela del simio en 75 países y 5 fallecidos. O sea, una letalidad muchísimo más baja. Hay que pensar que es una oportunidad oportunista. Vuelvo a los números, porque con los números no mentimos. En este universo de 600 individuos de 15 países distintos, 40% declararon o eran VIH positivos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces la viruela, exacto, por eso lo de las poblaciones vulnerables. Uh-huh. Claro. Cuando nuestro sistema inmune está de alguna manera inmunomodulado, deprimido por otra enfermedad, es acá donde, por
está
ejemplo,
más vulnerable para
esta viruela, porque si la comparamos con la viruela humana hizo estragos. Claro. Se calculan cerca de 500 millones de muertes, claro, por la viruela humana. Tenía 30% de letalidad. Acá para la viruela del simio los datos van de 1 a 10%. ¿Sí? Y estamos hablando de este otro linaje que es más leve. Pero no quiere decir que no tenemos que tomar las medidas
necesarias. Es decir, el Ministerio cuando lleguen las vacunas tendría que hacer una campaña específica para esa población.
Sí, posiblemente, claro que sí.
Todo ya, voluntario, ¿no?
Ya sea...
Vacuna voluntaria, ¿no?
Voluntaria que se... Sí. Ah, no, ¿cuál es mi opinión? Sí, que las vacunas no tienen por qué ser obligatorias. Más allá que soy un gran defensor de las vacunas, y lo he dicho varias veces, las vacunas junto al agua potable, que precedieron muchísimo los antibióticos, son en gran parte... junto con los antibióticos más adelante y demás, porque la esperanza de vida cambia a principios del siglo XX de 45 y 50 años en hombres y mujeres a 75 y 80 respectivamente.
Con respecto a esto global que estás diciendo de las vacunas, ¿sentís que en el escenario actual, con una pandemia del COVID un poco más controlada, con la aparición de otras enfermedades, sigue siendo importante la exigencia de la vacunación para poder trasladarse en el mundo, o eso también se va a ir diluyendo por obvias razones?
No, yo creo que tiene la posibilidad de que se diluya también por las olas de infección natural masiva que han tenido lugar, ¿no? Porque al final del día, lo que fue la ola de Omicron fue como una suerte de, y que no se me malinterprete por favor, de vacunación natural masiva que cubrió al mundo.
Gonzalo, cambiando de tema, ¿tenés esperanzas en que el Parlamento cambie un poco el rumbo de los recursos para la ciencia? Porque hubo una rendición de cuentas, hubo números que a ustedes los dejaron muy disconformes, pero todavía hay una luz de esperanza, y es que el sistema político se ponga de acuerdo para que el gobierno, bueno, le asigne un poco más de dinero a la ciencia y a la tecnología. ¿Vos creés que eso es posible aún?
Y la esperanza es lo último que se pierde, ¿no?
¿Están haciendo algo al respecto ustedes, tratando de convencer a los políticos?
Sí, por supuesto, y principalmente...
¿Reuniones?
Principalmente a través del colectivo que nos nuclea, que se llama Investiga UY, que es el colectivo de investigadores e investigadoras uruguayas y uruguayos, y mediante también otros colectivos que no necesariamente nos nuclean a todos, pero sí nuclean a los científicos de mayor trayectoria y demás, como la Academia Nacional de Ciencias. Pero lo importante acá no es solo ir a pedir, a golpear. Lo importante acá también es ponerle pienso, generar políticas de cómo incentivar la interacción, por ejemplo, privada, público-privada, para desarrollar, para fomentar ecosistemas basados en biotecnología, de startups biotecnológicas. Estamos en la economía del conocimiento. Si no generamos conocimiento, no generamos know-how, no generamos valor agregado y no podemos valorizar lo que producimos, lo que exportamos, y también acordarse del COVID, lo importante que es en estas situaciones de tener soberanía nacional para resolver problemas que cuando son globales muchas veces se cierran los países y apenas dan abasto para resolver su mercado, su población. Entonces hay un montón de factores que hay que trabajar para que la ciencia sea una política de Estado, más allá del gobierno de turno, y que no necesariamente recaiga en lo público.
Con esto que les dieron, no puede transformarse en una política de Estado.
Uruguay tiene la obligación, por eso que decías, de ser autosuficiente, de producir nuevamente vacunas.
Sí, creo que tenemos que ir en ese sentido, en muchas de ellas. En Uruguay se producen vacunas veterinarias, por ejemplo, muy buenas.
¿A vos qué sensación te generó ver ese número, ver lo que les asignaban cuando ustedes habían reclamado mucho más?
Y tristeza. Un poco de sentirse uno defraudado o decepcionado, pero creemos que ya luego de lo que se pasó en la pandemia y de ver números tan justo después, por supuesto siempre van a haber acontecimientos a nivel mundial que impacten en los mercados, ¿no? Porque yo qué sé, la guerra de Ucrania no la tenía nadie a la vista y demás, pero creo que si nosotros pensamos en América Latina y el Caribe, América Latina y el Caribe invierten cerca de 0.65-0.7 de su PBI en ciencia y tecnología. Uruguay apenas llega al 0.4. O sea que somos los peores, no me estoy comparando con Europa y con Estados Unidos, me estoy comparando con los vecinos, somos los peores de la clase acá, en la vuelta, invirtiendo en ciencia y tecnología. Tenemos que pensar también que invertir en ciencia y tecnología impacta directamente en el índice de desarrollo humano, índice que contempla PBI per cápita, acceso a la educación, a la salud, ¿no? calidad de vida, y que a lo largo una pequeña inversión en ciencia y tecnología repercute impactando y aumentando en 20 años significativamente el PBI global de un país.
¿Y qué te responde el gobierno? Porque se supone que esto quedó cristalino y más que claro durante la pandemia.
Y acá estamos. El otro día tuve la suerte de ir como delegado del CONICIT, del Consejo Nacional de Ciencia, Investigación e Innovación y Tecnología, al Parlamento, a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, y bueno, siempre parecen ser muy receptivos, ¿no? Eso siempre pasa. Después hay que ver cómo sigue.
Gonzalo, si tenemos que soñar un poco. Uruguay está negociando un TLC con China. Y quizás entre las propuestas que se hagan de inversiones chinas podemos llegar a tener algún laboratorio o algún sistema aquí en Uruguay. Por ejemplo, soñar con un Butantán, como uno lo ve en San Pablo, que Exacto. fue importante. O, por ejemplo, la calle Pogo estuvo con Johnson hace un tiempo y se habló de Reino Unido, que va a venir a invertir. ¿Es un viable, es un escenario de soñar, o vos ves que puede haber esa viabilidad de tener esos lugares, esos institutos, esas presencias fuertes acá en Uruguay?
Y yo creo que es un escenario que prefiero tenerlo y prefiero soñar, así como llegaron muchísimas pasteras o distintos tipos de tecnología al país. Uruguay tiene todo por su estabilidad, porque además tiene masa, tiene recursos humanos. Lo que difícil es para el software en encontrar talento, creo que en la ciencia de la vida Uruguay lo tiene y mucho, y que lo que falta es también inserción de estos científicos y científicas al sector privado. Uruguay tiene todo para ser un hub de biotecnología en la región, y para eso necesitamos traer muchas veces este tipo de
institutos. Como pasó con el Pasteur, ¿no?
Por ejemplo, pero no. Pasteur,
que parecía que no estaba y un día apareció el Pasteur.
Y un día apareció y lo descubrieron. Y por supuesto estuvo gracias también a todo lo que hizo un sistema científico previo al Pasteur y al trabajo de la Universidad de la República. Es el 80% de la ciencia del país.
Gonzalo, hace unos días se conoció una horrenda noticia de una médica que se quitó la vida en Europa producto del hostigamiento de los grupos antivacunas. No es lo único.
En Austria, ¿no?
En Austria no es lo único que ha sucedido. Aparentemente no se tomó en cuenta el hostigamiento, que fue creciente hasta que esta mujer tomó esa decisión. ¿Cómo estás mirando, después de lo acontecido contigo, de las amenazas contra las jueces del Tribunal de Apelaciones? ¿Qué mirada personal te saco del científico para el ser humano que se encuentra en ese banquillo de un día para el otro inesperadamente? ¿Qué mirada personal tenés ante estas agresiones que parecen crecer?
Que dejan a uno con muchas veces 100 revoluciones, 100 latidos por minuto crónico de frecuencia cardíaca, con malestar, esperando que la justicia una vez por todas, luego de que ambas partes, en mi caso y de los denunciados, esta es una causa que tiene el fiscal Morosoli, pueda dictaminar un juicio y que se entienda que esto realmente hace muy mal. Hace muy mal a la persona, y hace muy mal a la sociedad. Con respeto todo. Ni siquiera te digo con argumento. Con respeto todo. Pero creo que estos son también llamados a atención, lo que me comentas. Y bueno, hay que hacer algo. Me quedé muy contento. Hace más o menos un mes me escribe un mensaje Salinas. Y me dice, ¿sabes qué? Porque yo le decía a Salinas y también le dije a Rafael Radi, che, miren que yo voy porque ya estoy cansado. O sea, llegó un momento de meterse con miembros de la familia, con niños. Yo estaba en la calle, me tuve que agarrar a mí, una vez vinieron. Yo voy.
¿En qué circunstancias te increparon?
Claro. Hasta un punto que...
¿En qué quedó el juicio con Queimada?
Y estoy esperando que dice Fiscalía, si vamos o no, ya declaramos ambas partes.
Está en Fiscalía el tema.
Está en Fiscalía, declaramos ambas partes y estoy esperando lo que va a ser el veredicto de Fiscalía.
¿Qué te dijo Salinas?
Bueno, y Salinas un mes me dice, ¿sabes qué? Tenías razón. Fui. Ahora estoy contigo. Hay dos que me cansaron, las agresiones y demás por Twitter, y los denuncié.
Mira, también, él los denunció también.
Claro. Entonces ahí lo que pienso, bueno, está, por suerte, ¿no? porque no es lo mismo la espalda de Gonzalo Moratorio que la espalda, claro, ni de Daniel Salinas ni de Rafael Rai.
Claro, a Rai le pasó.
Es mucho también más chica la mía, muchísimo más chica.
Pero Salinas en algún momento dijo que quizás en algún se iría de Twitter. ¿Vos te irías?
Sí. En algún momento capaz que sí. Acá se cumplió un rol durante un momento muy, muy complejo, que tuvo cosas muy buenas, y que tuvo también un costo.
Las otras.
¿Eh? Un costo energético y un costo de salud. Que hoy lo estoy viendo.
Mirá.
Ahí va la pregunta. Estoy
viendo. ¿Vos lo estás viendo en tu salud también?
Y sí, claro.
Ahí va la pregunta.
Claro, que lo, claro, sí, claro. Lo estoy,
hablaba estoy viendo de taquicardia.
Nunca fui. Claro.
Arrancaron dolores que
no. Dice el cardiólogo el viernes.
Arrancaron dolores que no tenías.
No es joda, tengo cardiólogo el viernes.
Ah, sí. Pero ha
pasado.
Que
por suerte.
Intensidad.
Los cables, o al menos creo yo, que los cables de la cabecita están todos bien, pero sí se ha pasado de 0 a 100 en muy sí. poco tiempo.
Acelerada,
se ha tenido que acomodar el cuerpo en situaciones para las cuales uno no estaba preparado, pero convencido de que el objetivo de hacer lo que se hizo y de salir y dar la cara es más importante que lo otro. Vamos a ver qué costo me pasa.
Digo, también el reconocimiento internacional, en tu caso, por ejemplo, con lo de Nature, fue como un mimo enorme, ¿no?
Sí, o sea, sí.
Impresionante.
Son esas que te llevas, ¿no? Son esos partidos que lo capaz que lo jugás 10 veces más y no lo ganás, ¿no? Sí.
Pero lo pensás, Gonzalo, en algún momento, pensaste en algún momento decir, la exposición pública quizás no me hubiese quedado un poco menos, o te parece que todo lo que hiciste o todas tus salidas estuvieron bien, o capaz que en algún momento decir, porque me imagino lo que estás planteando, los científicos, la mayoría, tienen una presencia destacada cuando le dan un premio, cuando aparece en algún momento, que no tiene una exposición pública. En este caso, te expusiste, y bueno, viene lo bueno, los aplausos y los saludos, y vienen los golpes que ya están hasta en la justicia. ¿Cómo lo viste? ¿Lo pensaste en algún momento?
Sí, y soy de... vos sos periodista y tenés una personalidad, el quehacer periodístico tuyo se asienta en tu personalidad, sí. Que si sos calentón o si no, por lo tanto la personalidad va a gobernar al final del día, por más frío que seas, tu yo profesional o lo que haces. Esa fue mi personalidad, y que creo que estuvo respaldada porque los científicos de todas partes del mundo salieron, no fue un caso aislado, y ahí me apoyé o me salió naturalmente.
Me parece importante.
Me equivoqué alguna vez,
como
por supuesto,
sí, claro.
Como todo, me puedo haber equivocado.
¿En el tono o en las declaraciones en sí? ¿En el tono, más bien?
Sí, sí, espero que en las declaraciones no, al menos intento.
No, claro, porque
hoy les traje un montón de números y no tengo ningún papelito.
Me equivoqué, pero hay que aclarar que nunca te equivocaste en la información, da.
No.
Lo que haces autocrítica es sobre el estado anímico.
Son muy pasional.
Claro.
Sí, que a veces sí. Bueno, no concibo claro. Una
medias
manera
tintas,
de moverme que sí. No sea con un motor de esto, ¿no? Es como lo fueguito de Aleano, ¿no? Hay algunos que se prenden mucho, yo intento ser de esos para contagiar, pero que esa encendida tan grande los hace incandescentes, y cuando sos incandescente, extinguís.
Me mata a veces. Yo buscaba un poco la reflexión personal, ¿sabes? Porque uno habla con el científico y a veces parte del estrés es cuando sos todo el tiempo el científico y el ser humano que hay detrás, ¿no? Por eso buscaba esa reflexión personal a partir de estos datos, y así que te lo agradezco, porque tampoco es fácil.
No, para nada.
Sacarse la ropa y estar desnudito ante las circunstancias que uno vive personalmente. Suerte en el cardiólogo. Yo también tengo cardiólogo.
Sí, sí.
Te va a ir bien, sos joven.
No,
Gonzalo.
Anda bien.
Gonzalo Moratorio, virólogo e investigador del Instituto Pasteur de Montevideo y de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias. Un gustazo tenerte con nosotros hoy.
El gusto fue todo mío. Muchas gracias.
Gracias.
Que pases bien.
Universal.
Somos periodismo, somos fútbol, básquetbol, somos entretenimiento.
970 Universal.